acerca de no dar lugar al diablo y hemos estado estudiando las artimañas y la manera como el enemigo se aprovecha para no ignorarlas. Hablábamos acerca de cómo nos llevaba al pasaje donde aquella mujer fue sanada, y hablábamos de que tenía un espíritu de enfermedad y que era provocado por Satanás. Y el pasaje que leíamos era en Hechos 10, comenzamos ahí, cuando Pedro decía que cómo Jesús anduvo predicando, ungido por el Espíritu Santo y con todo poder, sanando, así dice la Biblia, sanando a los oprimidos por el diablo. Y recordábamos, y la realidad es que Satanás oprime. Hay espíritus, dice la Biblia, hay espíritus de demonios. Dice 1 Timoteo 4, que también debes saber esto, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y dice, escuchando a espíritus de demonios. Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos. Se refiere a el espíritu que permea en la sociedad es un espíritu de una anarquía total. Una vida sin ley. Ese es el espíritu de Satanás. Una vida donde no se da cuentas a alguien. No importa lo que haga, voy a vivir el momento. Es lo que dijo Satanás, yo subiré a lo alto. Yo pondré mi trono. Yo seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser como Dios en el sentido, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo para mí. Nadie me tiene que venir a decir a mí lo que es bueno o lo que es malo. Ese es el espíritu de Satanás. Ese es contrariamente al espíritu de Cristo. Cristo dijo, si pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida. Y dice, he descendido del cielo, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El espíritu de Cristo es completamente contrario a ese espíritu de Satanás. Y Satanás oprime. Entonces hablábamos de esta mujer que tenía 18 años enferma y estaba encorvada y no se podía levantar. Y Cristo la vio, gracias a Dios, la vio y la llamó y le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. Había un espíritu de enfermedad. Y Cristo es el único que puede librarnos de las acechanzas y del espíritu que se permea. Por eso nosotros tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que estar en oración, buscar al Señor, porque fácilmente somos influenciados por el espíritu, ¿verdad?, del enemigo. Dice la Biblia en 1 Juan 4, probad los espíritus si son de Dios. Y dice, ahí en 1 de Juan, lo voy a leer, ahorita ya que lo he citado, mire lo que dice, es un pasaje que ya conocen, pero es importante recordar esto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, aquí el vínculo que yo quiero hacer aquí es cómo el espíritu del enemigo se fomenta a través de falsos profetas, personas. Dice Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, yo sé que después de mi partida, ¿verdad?, se levantarán, ¿cómo dice allí?, se me fue la frase, lobos rapaces. Y dice, y de vosotros mismos, y también de fuera, y de vosotros mismos, y no van a perdonar, así dice, al rebaño. Entonces, tenemos que ser también nosotros conscientes, amados hermanos, de que Satanás usa, o el espíritu, no es que necesariamente que cuando una persona nos influye a hacer algo incorrecto o nos fomenta un espíritu que no es, no quiere decir que está poseída necesariamente, pero sí está influenciada por la manera de pensar de este mundo y aún religiosamente de una manera incorrecta, que puede ser una influencia, puede afectar. Y el ejemplo que quisiera poner primero aquí, bueno, aquí nos dice, no creáis a todo espíritu porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo llegan esos espíritus que se escuchan? No es que uno escuche, ay, me habló en un espíritu. No, habla a través de otras personas. ¿Y a quién tenemos en Lucas 13 cuando Cristo sana a esa mujer? El mismo principal de la sinagoga. Ese hombre se levantó después de que Cristo sanó a esta mujer. Dice el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Le dijo a la gente, como diciéndole a Cristo, ¿no? 6 días hay que se debe trabajar. En esos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Pues este hombre estaba más enfocado en guardar la ley, o lo que su comprensión de su interpretación de lo que implicaba guardar la ley, que por la sanidad de una mujer que tenía 18 años así. ¿Cuántas veces este hombre había visto a esta mujer toda encorvada ahí, en esa sinagoga? ¿Alguna vez se había acercado a ella? ¿Alguna vez pensó que esta mujer tenía una necesidad espiritual? Por eso estaba así. Y ahora que es sanada, no le importa la sanidad de esta mujer, nomás le importa ese, podemos decir, ese legalismo o esa manera de uno ver las cosas. Es que no se debió hacer así o por... Bueno, no con esto estoy tratando de fomentar el pragmatismo, pero que muchas veces el espíritu de una persona no es el correcto cuando otros están siendo bendecidos. ¿Y qué le dijo Cristo? En Lucas 13, 15. El Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, le dice, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Dices que en el día de reposo no, y en el día de reposo, aunque sea día de reposo, desatas a tu asno, a tu buey para llevarlo a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y bien, decía un comentarista, creo que se los leía, Clark, dice, pareciera que ese espíritu que atormentaba a esta mujer se había salido de ella y se le había metido a este principal de la sinagoga. Un espíritu incorrecto, ¿verdad? Pero esto me sirve como plataforma, como para ir al siguiente pasaje o en esto. He seguido sencillamente las ocasiones que en el libro, en el Nuevo Testamento, se menciona la palabra diabolos. En otro mensaje hablamos cuando a Satanás se le llama el maligno. Pero siguiendo en esta consecución de versículos, vaya a Hechos 13. Recuerden, yo volví a Lucas 13 para hablar de ese espíritu de enfermedad en esta mujer que estaba oprimida, estaba atada por Satanás. Por lo que Pedro dijo en Hechos 13, en la casa de Cornelio, de que Cristo anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Satanás nos oprime. Y es el acusador de los hermanos. Y en Hechos 13 vamos a encontrar a un hombre al cual Pablo, le dice que es un hijo del diablo. Que es un engañador, que es un lleno de toda maldad. Se llama Elimas. Un mago que buscaba apartar de la fe al procónsul. Vean por favor en Hechos capítulo 13, si usted es la primer lugar, cuando Pablo y Silas salieron en su primer viaje misionero y llegaron a la isla de Chipre. ¿Sí? Mire por favor versículo 6, ¿está ahí con su servidor? Voy a leer a... Sí. Voy a leer versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Estoy conmigo? ¿Está usted ahí? Hechos 13, 6. ¿Qué se nos dice? Era un mago, un falso profeta, un judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús. Se dice que ese título significa hijo de Jesús. Bueno, no sé qué Jesús. Así era, yo creo, el nombre de su padre. No lo sé. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué interesante que con un hombre prudente, la palabra prudente significa una mente unida, una mente, es como que este hombre tenía sentido común, era un hombre que veía más allá, me refiero al punto de que cuando escuchó a Pablo y a Bernabé, o supo de ellos, él deseaba oír la palabra de Dios, pero había ahí un hombre, ¿sí?, que estaba con el procónsul, era un hombre malo. ¿Cuánta gente? Lo voy a decir eso sin yo tener mucha experiencia, no tengo experiencia en eso, pero no dudo que el enemigo tiene a personas que buscan dañar a otras personas que están en algún puesto de autoridad, que buscan hacer lo bueno. A través de sus malos consejos o a través de sus del espíritu, y meten cosas. Leía esta semana en Esther. Todo lo que Amán puso en la mente del rey Asuero en contra del pueblo de los judíos. Y el rey, a veces los reyes, los príncipes, no están conscientes de todo lo que pasa a su alrededor, y por eso confían en sus ayudantes. Y todo lo que este hombre quiso hacer contra los judíos, los iba a matar. En la providencia de Dios, cuando echaron suertes el primer día, el primer mes, y la suerte cayó hasta el mes doceavo. 11 meses después, hubo mucho tiempo para que los judíos se preparasen y para que Esther orara y que todo lo que sucede, ¿verdad? Y cómo Dios guardó a los judíos. Pero había un hombre malo allí. Y así estaba aquí este hombre que nos dice más adelantito que quería apartar de la fe al procónsul. Mire el versículo 8. Él deseaba oír la palabra de Dios, dice el 7 y el 8, pero les resistía Elimas. ¿A quién resistía? A Bernabé y a Saulo. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay gente que busca apartar de la fe. Recuerden que ¿qué hace Satanás cuando la semilla llega a un corazón? Él busca llevarse esa semilla. Y mire el versículo 9, lo que dice la Biblia. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, igual que Jesús en Hechos 10 que menciona Pedro, fijando en él los ojos. Esto se lo dijo Pablo, lleno del Espíritu Santo. Le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay personas usadas por Satanás para afectar a otras personas. Y tenemos que ser conscientes de eso, hermano. Tenemos que ser conscientes. Por eso la Biblia dice, las malas conversaciones, malas amistades, corrompen las buenas costumbres. Satanás tiene sus emisarios, ¿no? Puedo sonar así como medio fanfarrón en lo que estoy, no sé si es la palabra, lo que quiero decir es como que, ay, le estoy dando mucho, ay, pastor, no creas que un amigo, una persona que te aconseja o que te incita a lo malo, eso viene de Dios. Claro que no. Aún lo leíamos en Deuteronomio 13, aún si un familiar te aconseja que te apartes de Dios, dice la Biblia que hay que apedrearlo. Y no vamos a agarrar piedras para pegarle, pero hay palabra de Dios que es, podemos decirle, ¿sabes qué? Eso no está bien. Tenemos que ser conscientes de eso. Y una vez que Dios trató con este hombre, el procónsul creyó. A veces tomamos decisiones incorrectas porque somos tan ingenuos y pensamos que las personas a nuestro alrededor no nos afectan. Ahora, cuando Pablo le habla lleno del Espíritu Santo, usa palabras que describen las acciones que hacía este hombre, Elimas. Le llama, mire, por favor, le llama lleno, le dice lleno, versículo 10, de todo engaño. Esta palabra denota no solo engaño, sino fraude, e implica que practicaba una imposición y que lo sabía. Él buscaba engañar, buscaba afectar. Luego, lleno de engaño y de toda maldad, la palabra maldad es la palabra griega radiurgias, interesante la pronunciación. Y es una palabra que denota propiamente facilidad para actuar. Es como cuando una persona hace un truco, usa de astucia, artes astutas, mediante las cuales uno se aprovecha de otro y lo engaña con intención fraudulenta. Oh, puede tomar una apariencia como no, que es tu amigo, que te va a ayudar, que lo dice por tu bien. Es que mira lo que esto que va a ver, está viendo por ti. Y es todo lo contrario. Lleno de todo engaño y de toda maldad. Astucia, arte, astuto para aprovecharse de otro. No se usa esta palabra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. El arte de Elimas, dice un comentarista, consistía probablemente, y una palabrita muy interesante, la prestidigitación. La prestidigitación, dice, magia o truco con la ayuda de la habilidad en las ciencias abstrusas, dice, mediante el cual se podía engañar fácilmente a los ignorantes. Bueno, es la posición del comentarista, pero es interesante. Esta palabra es la disciplina de utilizar las manos para realizar diferentes trucos. Es como lo que hacen los magos, ¿no? Y engañar al espectador. Los prestidigitadores son ilusionistas, y ya que crean efectos que parecen mágicos sin que los observadores puedan descubrir cuáles son las razones físicas. Ahora, presentan unas situaciones que realmente engañan, que no es así. Y por supuesto la expresión hijo del diablo, una persona bajo la influencia de Satanás, practicando sus artimañas, promoviendo sus designios mediante el engaño. Y es el que está detrás de estas personas, porque es padre de mentira y también es un homicida. Él no busca el bien de las personas. Así que seamos conscientes de a quién escuchamos. y con quién andamos. Bueno, este hombre quiso apartar de la fe al procónsul. Es un enemigo, dice otra frase aquí. Enemigo, versículo 10, de toda justicia. Esto es lo que es Satanás, ¿sí? Y tiene hombres y mujeres. Dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Por qué trastornar los caminos rectos? ¿Por qué fomentar lo que va en contra del Señor? Bueno, Satanás no quiere nada bueno para nosotros. Bueno, la siguiente ocasión que se menciona la palabra diablo es en Hechos 4, mejor dicho, en Efesios 4, 27, ya lo leíamos, lo aprendíamos cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero quiero llevarles a Efesios 6, aunque no es mi afán ahorita hablar de lo que es la armadura de Dios y abundar en eso. Hablamos en el campamento de eso. Hablamos de, y un poquito hablamos de precisamente las acechanzas del enemigo, fue nuestro último mensaje, y de tomar la armadura de Dios. Y aquí es bien claro, pero fíjese, lo que quiero enfatizar en esta noche es Efesios 6:11, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de vestirnos de la armadura de Dios? Para que podáis, ¿qué dice? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, acechanzas del diablo van a venir. Y si tú y yo no nos vestimos de toda la armadura de Dios, no de una parte, sino de toda, podemos caer ante las acechanzas del diablo. Es muy importante la palabra de Dios, es muy importante el escudo de la fe, es muy importante el yelmo de la salvación, que es el, ¿cómo se llama? Es el yelmo, el casco, ¿no es cierto? Es muy importante cada aspecto, lo que pensamos, es muy importante cómo está nuestro corazón. Podemos hablar de la armadura de Dios, ¿dónde está? Aquí está, más adelante, versículo 14, versículo 12. Antes de eso, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Si esta armadura de Dios descuidamos el hecho de vestirnos de ella, es ponérnosla, vamos a estar fácilmente expuestos. Satanás no descansa, hermanos. Versículo 13, después de decir, son huestes espirituales de maldad, así como Elimas, lleno de toda maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Tómala, agárrala. Es un imperativo este, es en el tiempo aoristo, es de una vez por todas. Vístete de la armadura de Dios, tómala para ti. Y otra vez, toda. Y otra vez, versículo 13. Véalo conmigo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amárrate tus lomos, los lomos de tu discernimiento con la verdad, con lo que dice Dios. Que eso sea lo que te rija, lo que dice Dios. Calzado, versículo 14, vestidos con la coraza de justicia, la pechera, guarda tu corazón. La coraza de justicia, que tu corazón siempre piense lo recto de los demás. Guarda tu corazón. calzados, versículo 15, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ocúpate en servir al Señor y en compartir con otros de tu Señor. Habla de la palabra de Dios, habla con tus hijos, fomenta la paz, cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Vienen los dardos de fuego y nos tambalean, pero acuérdate, tómate el escudo de la fe. El Señor ha dicho esto. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero Él lo ha dicho y yo creo en Él. Amén. Tómate el yelmo de la salvación, tu mente, tu cabecita, que esté protegida con la palabra, con pensamientos de Dios. Y la espada del Espíritu, tómala, que es la palabra de Dios. Necesitas esto, yo lo necesito. Y orando en todo tiempo. Todo esto es necesario para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Estar firmes. Satanás busca busca dañarnos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, otro pasaje, hermanos, en cuanto a esto. Entonces aprendíamos, ten cuidado a quién escuchas. Hay personas que son influenciadas, Satanás las usa para afectarte, para influenciarte a lo malo. Y otra cosa, vístete de toda la armadura de Dios. Y ahora, hablando de los pastores, de los obispos, dice versículo 7, también, 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Satanás se aprovecha, y es una realidad, o sea, cuando nuestro testimonio para con los de afuera, nuestro testimonio es afectado, el enemigo se aprovecha. Dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hablando en particular aquí del obispo, es que tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Es decir, aquellos que no son cristianos. La idea es que debe tener una buena reputación ante ellos por su integridad de carácter, su vida. Delante de los de afuera debe ser recta. Su comportamiento debe ser tal que lo consideren compatible con su profesión. Es decir, si es un siervo de Dios, debe tener buen testimonio para con los de afuera. Veraz, justo, honesto en su trato con los semejantes. Vivir de tal manera que no puedan decir que les ha hecho daño. No debe dar lugar a escándalo ni reproche en su contacto con el sexo opuesto, sino que debe ser considerado un hombre de vida pura y de conducta santa. Y la razón de este mandato es obvia, porque si un ministro ha de buscar persuadir a otros para convertirlos o que se conviertan a Cristo, pues no podrá ser una buena influencia si su testimonio para con los de afuera no es correcto. No importa cómo predique u ore, no importa cuán ortodoxo, erudito o aparentemente devoto sea, todos sus esfuerzos serán en vano a menos que lo consideren un hombre de integridad. Si odian la religión, insisten con razón en que, dado que lo ha profesado, se regirá por sus principios. O si comprenden su importancia, no se dejarán influir o abrazarla por un hombre al que consideran hipócrita e impuro. Entonces, aunque se está dirigiendo directamente a los obispos, es un principio. Si usted y yo no tenemos un buen testimonio delante de los demás, en nuestro trabajo, en nuestras transacciones. El enemigo se va a aprovechar. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Descrédito, algo que deshonra su carácter. Y en lazo del diablo es que el lazo que el diablo tiende para atrapar y reunir a los ministros del evangelio y a toda la gente buena, el lazo que al que hace aquí referencia es a destruir el carácter y la influencia del ministro del evangelio. La idea es que Satanás tiende este lazo o trampa para enredarlo y lograr este objetivo, y el medio que utiliza es la vigilancia y la sospecha de quienes están fuera de la iglesia. Si hay algo de esto en la vida de un ministro que puedan aprovechar, estarán listos para hacerlo. De ahí la necesidad de que lleve una vida recta e intachable. Satanás busca constantemente esto. El mundo lo está vigilando al ministro, y si el ministro tiene alguna propensión que no sea totalmente honesta, Satanás se aprovechará de ella y lo conducirá a la trampa. Y es cierto eso. Tiene que tener buen testimonio para los de fuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Satanás se va a aprovechar aún de la más mínimo descuido. Y Dios nos ayude. Y otra vez, no es mi afán, porque yo soy ministro del evangelio, yo soy obispo, yo sé que aquí también hay otros ministros, pero aún como cristianos, si nuestro testimonio delante de otros no es correcto, ¿cómo le vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo le vamos a invitar a la iglesia? Y que diga, ah, no, sí, ¿cómo? Y Dios nos ayude. ¿Y qué pasa, pastor, si he perdido mi testimonio con mis vecinos? Bueno, vaya, pídale perdón. Ore que Dios le dé su gracia. Muéstrele de alguna manera, ayúdelo en alguna situación. Vaya, dice otra vez Mateo 5:16, soy la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, siempre va a estar expuesta. Bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues Dios nos ayude, hermanos, porque el enemigo se aprovecha. Y siempre podemos nosotros justificarnos, ¿no? O buscar justificarnos. Bueno, es que la gente, ya ves cómo es la gente. Pues sí, ya vemos cómo es la gente, pero también ¿para qué le damos pies a la gente? ¿No? Además, no es por la gente, es por el Señor. Que Dios nos ayude. Por eso, como dice la Biblia, que una mosca muerta hace heder, así dice, el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. El enemigo se aprovecha de eso. Pero vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2, otro pasaje, hermanos, también donde se usa expresión el lazo del diablo, o sea, lazo, la palabra lazo es como una trampa, es como cuando se pone una trampa a las aves y las va a agarrar y las va a tender allí. Se usa de cualquier trampa repentina. El pecado es un lazo también, ¿sí? Dice el comentarista, los antiguos la usaban para las trampas del amor. El diablo tiende trampas especiales a los predicadores. La vanidad, el dinero, las mujeres, la ambición, son trampas. Trampas. Pero según de Timoteo 2:26, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, en su última carta, habla también de el ministro, el siervo del Señor. Pasaje que la hermana mencionaba ahorita, ¿no? Así, versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Cuáles son estas cosas? Desde atrás está diciendo. Desde atrás habla, viene de la mala doctrina, la influencia incorrecta de otros como Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad. Tenemos que limpiarnos de las cosas que oímos que nos tienden a desviar a la verdad. Si alguno se limpia de estas cosas. El versículo 19 de Mateo, no Mateo, 2 Timoteo 2 dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Hay que limpiarnos de toda iniquidad, de toda actitud de independencia y no tener en cuenta al Señor. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que con corazón limpio invocan al Señor. 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y qué tremendo pasaje, para uno como siervo de Dios. Y dice, por si quizá Dios les conceda a estas personas que se oponen, que se arrepientan. Muy importante la actitud, ¿verdad? Con la que se trata con estas personas. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo, de la trampa del diablo, en que están, ¿cómo dice? Cautivos. ¿Pero cautivos a qué? ¿A qué, hermano? A voluntad de él. O sea que hay personas que están atrapadas, esclavizadas para hacer la voluntad de Satanás. No estoy hablando de una persona necesariamente que anda en ocultismo, una persona que anda en adulterio, en fornicación, una persona que sencillamente dice, no, esta es mi vida, yo así la voy a vivir. Están cautivos a la voluntad de Satanás. Están cautivos. ¿Entiendo qué es la palabra cautivo? Está esclavizado. Mire lo que logra este enemigo de nuestras almas. Puede poner a una persona cautiva a su voluntad. ¿Me está escuchando, hermano? Escúchelo. Podemos estar cautivos. Ahora, quiero que veamos aquí, y es muy interesante, nuestra versión, tal vez, no es difícil ver todo lo que implica aquí, pero dice, escapen del lazo. La palabra escapen significa literalmente recobrar la sobriedad. Como cuando una persona está embriagada y luego cae en cuenta y dice, oh, ay, pero ¿por qué hice eso? ¿Se acuerdan del hijo pródigo que dice, volviendo en sí? O sea, estas personas afectadas por otras personas, aquí hablamos de un Meneo, de un Fileto, que están, se han desviado de la verdad y han afectado a otros que se oponen. Y estos que se oponen, dice el Señor, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan, necesitan arrepentirse de lo que creen que no es la verdad. Dice, se arrepientan, estoy en el versículo 25, para conocer la verdad. Y no se dan cuenta que están intoxicados en algo que no es la verdad. Y están esclavizados en la voluntad de Satanás. Y la única manera es, hay que arrepentirse. hay que arrepentirse, reconocer, eso no es de Dios, me arrepiento. Es interesante la palabra escapen del lazo del diablo. Escapen. La idea de la palabra, otra vez lo sigo abundando, es despertar de un sueño profundo y luego recobrar la cordura. Una persona ha estado ahí toda embriagada, no sabe ni lo que dice, una cosa, dice esto, él piensa que está en lo correcto. Habla con cordura, como quien despierta de un estado de embriaguez o de un sueño profundo. La representación en esta parte del versículo implica que bajo la influencia del error está como un hombre ebrio o sumido en un sueño profundo. Está tan convencido de lo que cree y está en un error que está intoxicado por eso. De este estado debían despertar como quien despierta del sueño o como quien se recupera del estupor, y la torpeza de la embriaguez. Escapen del lazo del diablo. La metáfora es mixta, dice, volver a la sobriedad de la trampa del diablo. En una parte del verso, la influencia del error se representa como produciendo sueño o estupor. En la otra, como ser atrapado en una trampa o red. Escapen del lazo. En ambos, la idea es que se debía hacer un esfuerzo para que sean rescatados de esa condición peligrosa. Está atrapado, está en una trampa. Están cautivos a la voluntad de Él, sumidos en un profundo letargo. Los que están en ese error se encuentran como bajo la influencia fatal de alguna poción estupefaciente. Están intoxicados, son como pájaros capturados vivos en esa trampa a merced del cazador y van a permanecer en esta condición a menos que la misericordia de Dios los despierte. Y es tarea de los ministros, y no tenemos que olvidar eso, no debe ser contencioso, sino debe ser amable, apto para enseñar, sufrido, porque a lo mejor va a ser mal, ¿cómo se llama?, comprendido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda arrepentimiento. Es tarea de los ministros llevarles ese llamado del Evangelio que Dios suele bendecir al mostrarles su peligro. Ese mensaje debe resonar continuamente en los oídos del pecador con la oración y la esperanza de que Dios los convierta en el medio para despertarlo al ministro a buscar su salvación. En la actualidad, estos hombres en error no solamente están cautivos, sino están como dormidos, completamente insensibles a su cautiverio. Ellos no pueden sentir, no pueden percibir que están mal. Necesitan ser despertados. Ahora, por un lado, es a lo que Satanás puede llevar a una persona. Y por otro lado, siervos del Señor, Dios nos dé su gracia para, con mansedumbre, con una correcta aptitud y con un espíritu sufrido, poder enseñar a los que se oponen. A veces quisiéramos mejor ya. Si no quieres, está bien. No. Dios nos dé de su gracia. Dios nos dé de su gracia. Y darnos el tiempo, porque a veces podemos estar muy ocupados en otras cosas, tantas cosas, y no dar tiempo para ayudar al que está sumido en su error, en ese lazo del diablo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, para ser siervos útiles en sus manos. Amén. Así como Cristo. Él anduvo, ungido por el Espíritu Santo. Vamos a verlo así y así termino. Vamos a tomar el ejemplo ahora de Cristo, de Pablo, y en este caso de Pablo diciéndole a Timoteo. ¿Qué hacía Cristo? Ungido por el Espíritu Santo y con poder, iba sanando a todos, ¿qué? Los oprimidos por el diablo. Y Pablo, a veces, lleno del Espíritu Santo, tuvo que confrontar fuertemente a este Elimas por el bien de el procónsul. Lleno del Espíritu Santo, Pablo. Y ahora le dice a Timoteo, Timoteo, manso, tienes que ser sufrido. No seas contencioso, sea amable para con todos. Con mansedumbre corrige. Tenemos que ver más allá. Dios puede rescatar a una persona que está sumida en su falta de sobriedad. No lo ve, no lo ve, no lo ve. Están en el lazo del diablo. Entrampados ahí, no sé si está bien dicha la expresión. Cautivos, esa expresión, hermano. Cautivos a la voluntad de Él. ¿Sabe? Dios puede rescatar a personas así. Por si quizá Dios les conceda. Dios es el que concede. Y no quiere decir que a unos Dios dice, no, yo creo que Dios realmente está tratando con esa persona, pero va a usar a un ministro fiel, a un ministro manso, a un ministro con estas características, a un siervo del Señor. Y aquí no habla necesariamente, aunque le está diciendo a Timoteo, es una carta pastoral, pero hermano, nosotros somos siervos del Señor, ¿no es cierto? Y Dios pone personas a nuestro alrededor. Dios nos dé de su gracia. Nos demos cuenta que realmente a veces hay personas que uno dijera, uy, si pudiera, me quito el cinturón y le doy una. Pero no, hay que darnos cuenta que el enemigo engaña. Puede ser ese amigo, ese familiar, ese vecino, esa persona que a lo mejor ha tenido malas acciones para contigo. Recuerda que hay un enemigo y están cautivos a la voluntad de Él. Que Dios nos ayude a ser luz donde quiera que andemos. Puestos de pie, amados hermanos, recuerden que hay un precioso, ¿cómo dice? Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. ¿Usted cree que Dios todavía puede hacer milagros? Quiera Dios usarnos. Vamos a concluir en esta noche. Padre, gracias por tu santa palabra y estos ejemplos que nos das en tu palabra, donde vemos realmente cómo el enemigo es cruel, cómo tenía atada a esta mujer por 18 años, cómo, inclusive pienso en la propia alma de Elimas, el mago, Bar Jesús, judío. Oh, Señor. Uno diría, bueno, ¿dónde estuvo la misericordia de Dios para con este hombre? No sabemos qué haya pasado con él. Andaba ciego, quedó ciego. ¿Será que? No dice la Biblia, no tiene caso especular, pero aún recordamos en el capítulo 8 de Hechos cómo tú salvaste a un hombre que estaba también envuelto en las cosas de la magia, a Simón el mago. Tú tienes poder, Señor. Y gracias a Dios por eso. Y te pido, Señor, que nos guardes, nos ayudes a ser sabios y también apartarnos de aquellos o aquellas personas que con maldad, con engaño, como este Elimas, buscan apartarnos de la fe, de la verdad. Y guarda nuestro testimonio, Señor, porque podemos darle armas al enemigo para que otros no quieran de él. Te pido que los que están a nuestro alrededor, ayúdanos, Señor, puedan ver en nosotros nuestra fe, la puedan ver. Como dice aquel himno, que en mí puedan ver a Jesús. Y danos mansedumbre, danos paciencia, danos una actitud sufrida. Danos dirección para tratar con el que se opone. Y concédele que se arrepienta para que venga el conocimiento de la verdad y pueda escapar, pueda despertar, pueda salir de esa trampa en la que está y en esa salir de esa cautividad, Señor. Danos paciencia, Señor, aún a tratar con nuestros seres queridos, aún con aquellos que tal vez no ven las cosas como tu palabra dice. Danos de tu gracia. Gracias pues, Señor, que estas instrucciones tuyas nos ayuden para vivir y ser también instrumentos en tus manos para la salvación de aquellos que Satanás los tiene atados, cautivos, enlazados, como aquella mujer atada por 18 años. Ayúdanos a pensar en otros, Señor, y no solamente en nosotros. Perdónanos porque a veces nuestro día se nos va en lo que para nosotros vamos a buscar. Y es. Aún, Señor, tú sabes que hemos tenido carga por las almas perdidas, aún alrededor aquí de nuestra iglesia. Oh, Señor. ¿De qué manera pudiéramos ser de ayuda? Y aún en nuestra Tijuana, que podamos, Señor, ser investidos con tu Espíritu Santo, recibir poder cuando llenos del Espíritu Santo y ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último, lo último de la tierra. Gracias. Despídenos ahora con tu bendición. Es bueno, ha sido bueno estar en la iglesia. Te pido por las demás familias de la iglesia. Oramos por la salud de la hermana Nayansi en esta hora. Y nos pedía sus oraciones. Y llévanos con bien ahora. Y trae a los hermanos, Señor. Te pido por las familias que visitan la iglesia de vez en cuando. Pido por la familia González que puedan, así como estuvieron viniendo esos varios días. Oro por el hermano Sergio y la hermana Zahaira, por el hermano Adrián, la hermana Giselle, por el hermano Tony, ayúdalo en su trabajo, la hermana Janet. Oro por ellos, Señor. Y bendice al hermano César Pérez, su esposa Lidia, sabe sus deseos de buscar de ti. Oramos también por los Valadez, oramos por ellos, Señor. Recordamos a la hermana Aurora, oramos por hermano Gonzalo, la hermana Irma, por hermano Johnny, la hermana Adriana. Nuestros amados hermanos, bendíceles, ayúdalos. Les extrañamos. Y, Señor, guárdales donde quiera que estén. Los hermanos Chávez, que están fuera de la ciudad, oramos por ellos. Y recordamos al doctor Ramírez, bendícele, al hermano Luis Martínez, todos nuestros amados hermanos, tal vez estaremos dejando de mencionar algunos. Bendice al hermano de la hermana Marilena Pérez, Jaime, oramos por su salvación. Gracias pues, Padre, nos encomendamos a ti este día, en el nombre de Cristo. Amén.